The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine en el cual pagamos tanto a los miembros femeninos como masculinos el mismo salario. Que es
cero. Por eso no hay desigualdad.
Aquí
¿ven?
No hay desigualdad. Exacto. De salarios. Sí.
Hashtag me too, Penny.
Hashtag me too.
¿Qué primero?
Los globos de oro, ya, lo primero.
Sí, pues como siempre, no es nada, ¿no?
O sea.
La antesala del Oscar.
La antesala del Oscar.
Yo siempre les he dicho que son los primos feos del Oscar.
Pues son como las diosas de plata de acá, pero con mucha lana, ¿no?
Ajá, son,
o sea, nadie sabe quién los da.
Son los que no tienen injerencia en el Oscar, amigo.
De hecho,
son
los que nada,
los que nada tienen que ver con el Oscar, amigo.
Pero a ver, ¿sí los viste, Penny?
Sí, los vi. Obvio. Claro, me chuté toda la alfombra roja. Mira, fíjate que puse mi transmisión.
Negra.
La alfombra negra. Sí, fue la alfombra negra total. Ah, excepto por tres pobres mujeres que no fueron vestidas.
¿Quiénes fueron?
Fue una modelo alemana.
Ah, pues no le llegó el memo.
Una actriz que se llama Bianca Blanco o algo así. Y otra, así iba. Porque aparte la actriz, esta Bianca Blanco, no sé cómo se llama, iba con, o sea, nada más con un trapito, o sea, se le veía todo.
Ay, yo no.
Rojo.
Había otra que estaba de violeta, que sí, en todas las tomas se alcanzaba a ver.
Se alcanzaba a ver totalmente.
Chalequioso.
Y me vi toda la alfombra roja y no me acordé que E! Entertainment, porque le puse E! Entertainment, no te avisa cuando ya empezó el show.
Ah, no, entonces, jamás.
Entonces, de pronto ya la gente así tuiteando las bromas de Seth Meyers y yo, no, ya empezó. O sea, me perdí el monólogo.
De novato, ¿eh?
De novatísimo. Porque
¿por qué lo viste, Penny?
Solita, porque es que ves que tenemos que trabajar al mismo tiempo. De hecho, hasta corro a mi perro. Porque Elvis es súper molesto.
Tú decidiste verlo sola.
Es que si no me distraigo mucho.
¿Cómo se llama tu perro?
Elvis.
Ah, es que entendí Luis.
No, hasta le dije a mi mamá, mamá, te llevo al perro, porque al rato tengo que ver los Golden Globes.
Pero, ¿cómo te puede molestar?
Pone encima y empieza. Porque
es que es un puchi o es un tamagotchi.
Es que quiere atención al 100%. Está muy cañón. Está muy mal educado. Eso no habla bien de
oye,
mí.
¿Y el monólogo de Seth Meyers te gustó?
A mí sí me gustó.
A mí también.
A mí se me hizo medio.
A mí me gustó.
Medio vamos a burlarnos. Así vamos a poner el dedo en,
o sea, sabía,
en los series.
Tenía
los
que ser así.
Pero, era como lo que iba a pasar.
Mira. Sí, pero un momento en que ya era así como.
No hay otra cosa más que hablar, lo hizo.
Sí, o sea, sí es una posición medio hipócrita, ¿no?
Porque pero de Seth Meyers creo que él siempre, o sea, sí, desde que estaba en Saturday Night Live, sí ha tenido como una parte muy, muy enfocada.
Sí, es muy bueno.
Se ha criticado esa parte como racista.
Con Trump
siempre ha sido muy.
Es muy,
sí,
es
claro.
Muy bueno.
O sea, si ha sido el imbécil malparido de Jimmy Fallon, no le crees nada.
Ah, exacto.
Sí, el asunto
que ya
es que
está
Jimmy
super mal a partir de eso, ¿no?
Se
fue al... O sea, por ejemplo, Jimmy Kimmel creo que lo va a hacer también bien ahorita.
Sí, yo también
los Oscars,
creo.
Ya lo hizo bastante.
Es que
bien.
De los late night comedians, Jimmy Fallon fue el único que no se subió al tren de vamos a aprovecharnos de las tonterías. Es que ahí hay mucho de qué reírse y no lo está.
Sí, y él, o sea, me da gusto que alguien que siempre dije como tibio, como
sí,
hecho para
también.
Infantil. Como Friends, el Friends, él es el Friends
de los
late nights.
De los late nights.
Así como bodrios infantiles con bromas telegrafiadas. Él es ese Jimmy Fallon.
A mí sí me gusta Friends, amigos.
No, está bien, pero la criticamos, pero ¿qué os?
Pero obviamente no pondría Friends a hablar de...
Y ese es Jimmy Fallon.
Ajá.
Entonces creo que Seth Meyers lo hizo bastante bien. Creo que la broma que hizo de Weinstein de In Memoriam estuvo...
Ah, esa sí.
Estuvo finísima.
Estuvo fina y...
Pero muy bien.
De todas maneras, sí capturó unos...
Y por ejemplo, la broma que hizo de lo de Call Me By Your Name, híjole, sí estuvo rudísima. Que algo de Kevin Spacey, que a Kevin Spacey le gustaba.
Ay, sí,
que sí. Han invitarlo a ver Call Me By Your Name, que era una coming of age, como gay coming of age film, pero que él nada más escuchó gay coming of... ¿No? ¿Cómo fue?
Gay
coming of age. Y fue así de, güey, no, muy mal. O sea, creo que sí fue la más ruda.
Sí, fue la más ruda.
Sí, mucha gente se tardó en entenderla porque sí está de tres bandas.
O sea, lo que me gustó fue que fue un discurso que fue agudito, pero como que no lo rebasó.
Y que al final él dijo, ese es mi discurso, bye, no vuelve a participar.
Sí.
Que fue bueno, o sea, creo que me gustó eso, que no...
No buscó protagonismo todo el tiempo, eso estuvo bien.
Exactamente.
Y finalmente sí me gustó mucho más, o sea, hablando como de ceremonias en donde un tema es súper recurrente... Creo que me gustó más este, el de las mujeres, que el de Oscar So White, que
claro,
el de Chris Rock. Híjole, o sea, que las bromas eran como horrible y aparte no te dejaban superar esa broma.
Sí tiene un reto muy cañón más. Jimmy Kimmel, ¿eh? Y sí, ya es un hecho que se lo da, o sea, no tiene ni cómo echarse para atrás.
Y creo que no.
Creo que lo va a hacer bien.
Lo va a hacer bien, va a ser un poco más bajado de tono.
Sí.
Y creo que sí tiene como un poco... Creo que es mucho más mediático que Seth Meyers, mucho más mediático. Tiene como un poquito más de ángel, por decirlo así, que incluso él. Y bueno, creo que la ceremonia nos dio muchas sorpresas. Handmaid's Tale ganó absolutamente todo. Que hueva. Igual con su novela esta de HBO, que ganó absolutamente todo.
Oye, Handmaid's Tale, ¿te calmas con The Handmaid's
Tale? Sí, te calmas.
No, dije, no, a ver.
Te calmas muchísimo.
Pues no dije que estuviera mal, sino que estaba muy obvio que iba a ganar todo. Igual su novela de HBO también se sabía.
Sí, totalmente.
Pero pues creo que también lo tenía merecido. Es que
no, está bien. No, perfecto.
La tienen que ver para darse cuenta, porque es una novelota. Pero es una novelota.
No, a lo que voy. Es que le hicieron muy aburrida porque se veía que iban a ganar todo. Sí. O sea, eso es a lo que me refiero, que
sí,
fue
claro
muy
que no
aburrida.
Tantas sorpresas.
En ese sentido, exactamente.
Oigan, lo de James Franco cuando no deja a Tommy Wiseau hablar.
Estuvo
ojetísimo.
Estuvo muy rudo, pero al final de cuentas, ¿quién ganó?
Pues sí,
pero entonces,
¿para qué lo invitas al escenario?
Creo que ya, nada más tienes que haberlo invitado a como, güey, gracias, no tienes que haber. O sea, también hay que. Este güey sí está hablando como, es su momento.
Pero a ver.
A ver, no, es James Franco.
Pero,
wey,
pero,
o sea,
Josué, pero es que él lo invitó.
Claro, no, entiendo.
O sea,
entiendo.
Lo invitas. Además, pues básicamente estás triunfando gracias a que te dio chance de. Pues, y además entiendes que a Wiseau le hubiera gustado hacer su
ridículo
ahí.
Era su sueño. Exacto. Su sueño era llegar a los premios.
Y ya
llegó.
A James Franco, ¿qué más le daba? Dar un choro ahí, que además lo traía en el celular. O
y
sea,
que aparte lo criticaron por ese choro, porque salió un artículo de que ningún hombre usó su premio para hablar de lo de las mujeres, bla, bla, bla. Ajá. De todas maneras, nadie se acuerda de lo que dijo.
A mí sí me gustó cuando dijo que quería su propio hermano Cohen y estaba ahí su hermano.
Ah, bueno, eso estuvo padre.
Su hermano Lelo.
Uh-huh. Eso estuvo lindo. Pero, o sea, es que lo empuja.
Oye, sí, ¿no hubo ningún hombre que dijera nada?
No hubo ninguno.
El que estuvo más cerca fue Sterling K. Brown.
Sterling K. Brown.
Que habló sobre... Estuvo padre.
Sí.
O sea, que es un papel para negros,
sí,
hecho para
y
negros.
Y sí hubo un par, incluyendo a Guillermo del Toro, que sí hicieron referencia a las mujeres extraordinarias con las que han trabajado.
Sí, de acuerdo.
Pero
sí
no
tienes
hubo
razón,
nadie
no hubo...
Que, no, sí hubo como...
Que mira, creo que hubiera estado bien, pero con todos los discursos que se hicieron, que realizaron las mujeres, creo que estuvo increíble. O sea, lo de Oprah estuvo bastante emotivo.
Sí.
¿Saben que yo... amo de una forma sobrenatural a Natalie Portman?
Uh-huh.
La amo.
Qué bueno que vamos.
La amo de una forma irreal. O sea, algo de que tengo que ir al psiquiatra. Necesito tomar medicinas.
Es
porque, y se veía muy guapa.
Es que sabes qué pasa.
No, cabrón, uf.
Es timeless. O sea, no pasa el tiempo por ella. O sea, tiene la misma cara que hace 16 años. Está guapísima.
¿En Leon?
Sí. Ah. Es muy inteligente.
El problema es que sí creo que fue muy fuera de lugar su comentario.
Yo no sé.
Yo
o sea, más de fuera de, o sea, lo que yo creo que le dije a nuestro buen amigo Panko. Dije, bueno, hay ninguna bronca, pero ¿a quién quitabas de los?
Exacto.
O sea,
sí,
literal,
no.
Con excepción de Martin McDonagh, que lo hace muy bien. Los cuatro son Olimpos que estaban ahí.
Sí, si no hubiera dicho, en esta categoría falta Agnes Varda o falta Catherine Bigelow. O falta...
Que tampoco la pondría. Es que
no, Catherine
tampoco,
Bigelow ya vi
pero dices,
Detroit,
órale.
Menor de una forma bestial lo menor
yo
comparado
creo,
con las demás.
Es menor.
Yo creo
mucho
que,
más.
O sea, yo creo que si te
no
mete a la
Scott,
pelea.
Pero la pones en la... sale en la categoría
pero bueno,
B.
Si hubiera dicho eso, dices, órale, va. Pero eso de que hay puros hombres. Y luego así.
La cara de Del Toro fue así como.
La cara de Del Toro y la de Spielberg, pues adulta, pues perdón por haber nacido.
Sí, o sea.
O sea.
Sí. A lo que voy es que si estaba en la tierra, o sea, Nolan de redefinió el cine de acción de nuestra generación. Spielberg está en el top 3 de toda la historia.
No, y deja eso.
Del Toro,
las películas.
Claro.
La de Spielberg es sobre esta mujer que dueña del New York Post, no me acuerdo cómo se llama el periódico, que sí tiene los huevos para ir contra el presidente. Del Toro, pues esta mujer que no es la clásica.
Es su protagonista.
Es su protagonista y es la que va a salvar al príncipe.
Nolan.
Three Billboards.
Bueno, Nolan.
Three Billboards. Pues es Frances McDormand.
Es Frances, o sea.
Digo Nolan porque su película juega en otra liga también.
Pues sí, pero sí. Bueno. Estamos hablando de 3 películas que hablan sobre mujeres cabronas, que las admiras, que no se dejan ningunear, etcétera. Son dirigidas por hombres. Bueno, pues eso es, no es literal, o sea, una característica.
Yo creo que
no es una tendencia ni machismo.
Yo creo que el problema siempre está en esperarnos hasta los premios para señalar cosas que no son problemas de los premios.
Claro.
O sea, creo que el problema es que sí hay menos directoras. Y sí, en un modelo en donde los estudios son los que contratan, o sea, porque estamos en ese modelo en Hollywood, los estudios contratan a los directores, sí debería de haber mucha más contrataciones femeninas detrás de cámaras. Pero yo no siento que ese es el tema, que nos esperamos hasta los premios para hablar de estos problemas.
Y además,
y no es culpa de los votantes, que pues si sí hay 10 directoras en Hollywood, pues por estadística,
y además, que
no
votantes
van a estar.
Porque son los Golden Globes.
Que ahí, por ejemplo, claro, insisto,
que son cualquier güey.
No, y en el Directors Guild tampoco van a salir mujeres. Porque también, por estadística.
Sí, pues sí.
Pero a lo mejor.
De esto,
ahí puede ser. O sea, a lo mejor.
Pero
o sea,
no, porque ya votaron, ¿no?
No sé. Pero creo que lo único que pudiera entrar por la película que si puede Luis es Greta Gerwig y ya.
O sea, tampoco.
Porque es que no hay tantas. Es que por estadística.
Es
no
que ese
van
es el tema.
Es que es la única que ha estado. O sea, que, sí,
no
que ha estado
debería
ahí
de ser un tema de
cuotas.
No. De cuotas de género.
Ni de
no
premios.
Es la Cámara de Diputados. Es un asunto de cine. Y en este caso, pues ya lo dijimos. O sea, Greta está bien, pero yo tampoco creo que sea.
Pero su película ha hecho mucho más ruido.
Ok, pero.
O sea, si está ella, dices, ok, está comprensible.
Ah. No sé. O sea, si no está algún. O sea, si no está.
¿A quién quitas, pues?
Es que ¿a quién quitas?
No, esta de Ridley Scott, no la he visto.
Ah,
o
bueno,
sea,
okay.
O sea, el problema es que sí hay un problema de falta de mujeres directoras, pero siento que claro, no es un problema de la temporada de premios. O sea, no es algo que se deba de solucionar en las boletas de votaciones.
No.
Porque para empezar, por estadística, no van a estar ahí las mujeres. Si hay 10 dirigiendo, pues no van a estar. O sea, por pura estadística, es un problema
ahora,
de sistema.
Ahora falta que mejor director hombre, mejor director mujer.
No, bueno, ya. A mí sí me pareció completamente fuera de lugar.
O sea, creo que
eso no entender.
O sea,
nada.
Estuvo bien que lo dijera, más no en ese
no
momento
fue la
cuando
forma, ni cuando el momento.
O sea, es que en serio, ¿qué
yo
dices?
Sí me sentí feo con Del Toro, porque neta,
claro,
porque fue el primero. Yo pensé que iba a subir y iba a decir, "Ay, pues perdón por ser hombre, neta."
O sea, literal cuando lo tomes como
pues,
¿qué hago? Fue de, ¿qué hago?
Ajá. Pues qué hago. Más bien fue no fue contra ellos, fue contra los votantes.
Es que
claro,
eso apareció. Por sí, como lo dice, eso porque aparte se espera ya al final.
Sí.
O sea, ya no había forma de decir nada. Era, bueno, pues aquí están los nominados. Todos hombres.
Aunque es una oportunidad para.
Y pobre pendejo de Ron Howard.
Sí, así de. Nada más viendo ya así de. Yo lo hubiera aplaudido así de sí.
Sí. No, es que creo que sí. No es un, y nos gusta hablar de esto nada más hasta la temporada de premios cuando no es un problema de la temporada
pues
de premios.
Sí,
o sea, ni de bueno, las boletas de los votantes.
Guillermo del Toro, mejor director.
Ay, qué
por
emoción.
Encima de Spielberg de. ¿Cómo
sí,
se llama?
Claro, no por encima de las mejores películas de esos directores, obviamente.
Ni tampoco
¿no?
la mejor suya,
bueno,
pero
no
hablamos de eso.
No.
Pero
no es la mejor de Spielberg.
Y ahorita vamos a hablar de eso.
A mí Pose me da toda la flojera del mundo.
Ah, yo sí la quiero ver.
Y está bien buena.
Y yo ya
no,
vi
a priori es como puta Tom Hanks.
Y yo ya vi
Darkest
Tower. Ah, está muy, muy,
también
muy
está
bien.
Buena.
Esa, me falta ver The Post. Pero bueno, esta ahorita es mi favorita para que gane el Oscar. Sé que no va a suceder.
Qué flojera.
No, está increíble. Y además, sí tiene mucho que ver.
The King's Speech 2.
Tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita en el mundo. Mucho. O sea,
pues
este
yo
tema,
voy con Three Billboards.
Eso es porque Winston Churchill tiene mucho que ver con todos. Siempre.
De hecho, sí. Y además.
El pinche Dunkirk, el origen.
Está bien padre que. Que el tipo se la pasa chupando.
Sí, es Don Kirk al origen.
Sí, un poco.
Pero a ver, rápido. Lady Bird ganando comedia era la más cantada de la noche.
Sí.
No había ni. Ni
por lo mismo de.
Jamás
este iba
a haber una sorpresa en eso. No, y porque realmente.
Yo creo que.
¿Cuántas comedias?
De estado ahí de Big
que entre comillas. ¿Cuál?
De Big Sick.
Ah, yo
de
también.
Big Sick.
Yo también. Pero estaba muy cantada.
Sí.
Y Three Billboards.
También.
Ya la vi, estoy completamente en desacuerdo, pero pues bueno. No, en ella sí.
Y esa es la que va a ganar el Oscar, además. Lo dijo Penny en enero.
Yo lo dije desde que la vi en Cabos.
Three Billboards. Ay, no lo dijiste. Pues escuchas, no se acuerdan, ¿verdad?
No, lo tengo en tweets.
En el
Three Billboards va a ganar por la misma razón.
Ganó Coco. A mí tampoco. Ganó Coco.
Pues sí, la puedes competir con las cosas que hemos hecho nosotros.
Oye, no es cierto. Es padre que los de Coco sí agradecen a México.
Pues aquí van a agradecer.
No, pero luego habló de ser mexicano. ¿Vieron el video?
Sí, es mi tweet más retuiteado de la vida.
Sí, estuvo lindo.
Pero bien, digo, ninguna sorpresa.
Digo, tampoco, ¿sabes qué? Yo nunca le tomo a mal lo que dicen o no en los discursos, porque imagínate los nervios, a mí se me olvidaría todo.
Llevan ahí sus
tarjetitas. Se me olvidaría agradecer, no como Ewan McGregor, que agradeció a su novia, Mary Elizabeth
Winstead. Bueno, yo también le agradezco de haber existido. Mary Elizabeth Winstead, gracias por existir.
Fue un escándalo, pero bueno. Escándalo. O sea, a mí se me olvidaría todos, absolutamente todos. Mi mamá me desheredaría.
Deberíamos de juntar una lana para que le dieran un globo de oro a Penny, nada más para verla sufrir en el...
Mejor outfit de invierno.
Yo lo haría
verano.
Muy mal, entonces nunca les tomaba mal.
¿Irías a los Golden Globes con suéter?
con poncho negro.
Increíble que subieras con poncho.
Por eso tengo que amar a Frances McDormand, porque le vale, o sea, ella va como se siente cómoda y punto.
Y en la película eso sí me encantó. Todo el tiempo está vestida como el cartel este de We Can Do It.
Sí.
Es increíble eso.
Yo sí lo dije, creo que para mí es de las mejores tres actuaciones femeninas de lo que va de la década.
Sí, pues.
Lo de
Frances
McDormand.
Está muy, muy
Me costó trabajo encontrar la tercera, porque la 1 y la 2 es Kate Blanchett en Blue Jasmine. Uh-huh. Con ella. Sí. La tercera, ¿quién pensó? Bueno, un poco.
Kate Blanchett en
Blue. Manuel Riva en Amor la hace muy cabrón.
Sí, Manuel.
Pero, o sea, sí están 1 y 2 así en estratosfera. Sí. Y el 3 está aquí con nosotros en Dixo grabando. Sí. O sea, si hay una diferencia entre Kate Blanchett y Frances McDormand frente a las demás actuaciones femeninas.
Sí.
Lupita Nyong'o también me gustó mucho.
Pero siento que ella va como ahí va, o sea, como que no ha llegado como
ella está feliz en las portadas.
No, pero solo hablo como de actuaciones.
Sí.
Oigan, y el año de Laura Dern, ¿no? O sea, gana por Big Little Lies.
Me cae muy bien.
Hace la serie con David Lynch. Uh-huh. Y hace el oso en Star Wars. Entonces está.
No,
está
para mí bien. Es la heroína de Star Wars. Yo así decía, sí, hazlo.
No, híjole, vamos a entrar otra vez en Star Wars.
Voy a aventar aquí al río.
Pero nada. Tiene su cabello morado, es de lo que me acuerdo.
Ajá, está bien.
Laura Dern, ¿sabes
qué más? Ah, y no, te vamos a dar ya este último minuto para hablar de Aziz Ansari ganando.
Ah, qué bien.
Ah, Dios santo.
¿Cómo me acordé de José?
Sí,
dije,
yo también.
Ay, ahorita ya de estar.
Debería de agradecerte en tu discurso.
Fue lo que dije, debería de agradecer. La única persona que ha confiado en él, en Master of None.
Única.
Eso hice. ¿Saben qué hice el primero de enero? ¿Qué? A las 00.
¿Viste Master of None?
Puse Master of None para que a las 00:05 pasara la escena que me gustó.
Cásate con Master of None.
Si pudiera, lo haría.
Super troll ya.
Si pudiera, lo haría. Seríamos la pareja más feliz del mundo.
Ya se está contaminando de nosotros, Penny.
¿Con qué películas se casarían de las que... O sea, si solamente fueran como las que...
Lady Bird.
Exacto, las nominadas a mejor película Lady de Oscar. Bird. ¿Con quién?
Pero...
Ay Toña está.
Oigan,
yo me casaría con Ay Toña porque sí se la pasa.
Ay Toña creo que no está dando como el suficiente reconocimiento.
No, y ella sí lo hace.
Las
muy
dos.
Bien, ¿eh?
De bueno, hecho, sabes que yo le hubiera dado el Golden Globe de mejor comedia a Ay Toña.
Sí.
Lord de Lady Bird.
Sí. Sí, es mucho mejor.
Lady Bird está padre, pero siento que Ay Toña sí tiene unas cosas. Pero es que Lady Bird, Greta Gerwig, o sea, creo que este también va a ser como siempre de qué películas están del lado correcto de la historia. Cuáles no.
Creo que Ay Toña está muy bien.
Sí, pero es que es hombre director y entonces.
A mí me gustó mucho y creo que Margot Robbie lo hace increíble.
Sí, es padrísima.
Y tengo una discusión.
Tanta gente, o sea, es una película con todos los personajes son tontos, o sea, es gente tonta. O sea, gente que no tiene las herramientas.
Y ahí estaba Tony Harding.
Oye, y Allison Janney, qué grande es.
Sí.
Hace como dos semanas en la clase vi Juno. Sí. También lo hace increíble en Juno.
Oigan, pero vieron que esto es como que la entrega del... Bueno, como que últimamente hemos visto muchas mamás ojetes. Bueno, raras.
Fue lo que platicábamos el año pasado, Penny.
Mamás raras, sí.
Lady Bird. Es la de Ay Toña.
Ajá, Ay Toña.
Esta que también es mamada.
Holly
Frances
Hunter
McDormand
lo hace súper bien.
Es que hay que ir a más buenas y mamás malas.
Sí.
Oigan, no hemos hablado de los robos. El robo que le han hecho a Call Me By Your Name. Nada. O sea, que ganara la... Podría esa pinche canción asquerosa de Hugh Jackman, de Wolverine en el circo.
Oye,
le
sí.
Dijo, que le dijo una amiga a Wolverine en el circo.
Wolverine del
ajá,
circo.
Ajá, Wolverine cirquero.
O sea, ¿qué
a mí
pedo?
Sí me gusta esa canción, pero sí me gusta más la de Sufjan Stevens.
Vaya, voy a decir algo que creo que parece que soy un impostor. Pata, prefiero Vuélveme a Querer. ¿Cómo se llama la tontería de
Whatever the fuck?
Está mejor esa.
La decimos cantando.
Está mejor esa que la de Wolverine en el circo, neta.
Wolverine en el circo.
Vuélveme a querer.
Esa es otra.
Es lo mismo, da igual. Todo es
a
como,
ver, venga, feliz.
Todo es como sigue. Cursi de pueblo.
Es la que costaba Cristian Castro.
Ya le cayó Ron a la coca. Penny, órale, venga, Penny. Bueno, ya vamos a hablar de Shape of Water.
No, ya vámonos
al corte. El fantasma de esta emisión es el corte, porque no nos han dicho.
Sí, les dije, no, yo lo ignoré.
Ah, bueno, vámonos a un corte muy largo. Pongan todos juntos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria, no sabemos qué va a pasar, cuánto va a durar este bloque. Pero a ver, ahora sí.
Va a durar
ya
hora y media.
Sí. Shape of Water.
La forma del agua.
¿A quién le gustó más de nosotros tres? Creo que a Penny, ¿no?
Creo que a mí me gustó mucho.
A mí me gustó en escala del 1 al 10 un 7 u 8.
Híjole, pues.
¿7 u 8?
Yo estoy en el 7.
Yo estoy en el 9.
¡Ah! Está bien. Es que es una película demasiado bonita.
Si vieran su cara, amigos.
O sea, sonre. Es como cuando a mí dicen, así Sansari.
Ándale. Sí.
Master of None.
Yo creo que yo me casaría con la forma del agua, respondiendo a mi propia pregunta hace rato. Sí.
Mucha masturbación. Bienvenido.
El Checoche monstruo.
Un monstruo que parece torero, oye.
¿Torero? Sí, ¿verdad? Se para como torero.
Sí, está súper mamado. Empezaron a bailar.
De hecho, creo que Guillermo dijo que quería una mezcla de Silver Surfer con otra cosa.
Oye, no, sí, no lo he pensado. Está demasiado mamado.
Está guapo.
Penny, ¿de qué hablas?
Discúlpenme, pero es un monstruo guapo. Porque aparte Guillermo del Toro dije que lo concibió como el David de los monstruos. Y sí tiene.
Ay, o sea, sí se ve. Sí, de hecho.
Y así,
sí.
Mira, también, mira.
Si vieron la seña que está haciendo Josué. Ya se imaginarán.
Lo peor de todo es que en la película sí hay una descripción de así al respecto.
Que el tamaño no importa, bueno, que es juguetón.
Penny.
Yo digo que mejor hables tú porque a ti fue el que te gustó menos.
¿De plano? ¿Yo primero?
Sí, tú primero.
Pues es que...
Porque vas a ser como más...
Mira, a mí me llaman la atención dos cosas. Uno, que no me parece que sea para nada la mejor película de Toro. Y ahí estamos de acuerdo los tres.
No, pero a ver, es que también hay... No hay ninguna mejor película hecha por ningún latinoamericano que no sea El Laberinto del Fauno.
Ah, bueno, no sé. No, sí debe de haber algo en Chile. No sé.
No, pero o sea, creo que la Laberinto del Fauno puso la vara está demasiado
muy, y a mí
alto.
Me gusta más Devil's Backbone, pero ok.
No, o pero sea, o sea, de que te guste.
Sí, o sea, okay,
pero de que sea todo mejor, lo que es. O sea,
sí, estoy
laberinto.
De acuerdo. Entonces, esta no es su mejor película. No. Uno.
¿Puede estar a la par en mi corazón?
Dos. Él insiste en declarar que esta es su película más madura. Que la historia es, se enfermó de quién sabe qué y pues como que se salvó y dijo, ay, tengo 50 y tantos y ya estuvo de hablar de la infancia y no sé qué, voy a hablar de temas adultos. Pues, ¿dónde está eso en la película?
Hay
¿no?
sexo.
No, es que yo siento que bueno, yo lo veo de otra forma, pero ahorita
no porque tenga sexo, no porque hables de pitos, etcétera. Y ya muestras las nalgas que según alguien
oye,
dijo,
sí, ¿qué onda con eso?
¿Serán de CGI?
No creo.
¿No, verdad? Sí, hazme creer que
se
no.
Se ven muy naturales.
Sally Hawkins, uff.
La verdad es que... Sally Hawkins se ve muy bien.
Ay, nos van a decir machistas.
Se ve muy bien y me gusta porque también no está en el rango de edad que supuestamente deberías de estar como para ser una hottie, ¿sabes?
Por eso se me hizo, pero dije, wow, qué momento.
Y no sale una, sino varias veces.
Y Sally Hawkins no es especialmente atractiva.
No, pero se ve
a mí sí me gustaba
bonita.
Desde Happy Go Lucky, sí. Sí, la verdad.
Tú eres como Happy Go Lucky, Penny. Tú eres Sally
sí,
Hawkins en esa película.
Tú eres
película.
Happy Go Lucky total, Penny, pero total. Amigos, vean, busquen Happy Go Lucky, que es de... Ay, ver, ya se me olvidó ahorita. Inglés.
Stephen Frears, creo.
No. Ahorita les buscamos, pero busquen Happy Go Lucky.
Stephen Frears, a ver.
Y este.
No, no, ese es.
Y vean.
Winterbottom.
Y si no conocen a Penny, esa es Penny. Así, absolutamente. Bueno, pero bueno, mi tercer punto es. Es una película romántica, sí. O sea, nos queda claro que Del Toro está enamorado. Quizá de quién, ¿no?
De la vida.
Hay un rumor de que,
hay
es,
un rumor,
que es de
sí.
Sally Hawkins.
Sí. ¡Ay!
Y él es su monstruo.
Ajá.
Madre.
Y por eso estaba llore y llore Sally Hawkins.
Porque imagínate, puede ser que Guillermo del Toro se proyecte y se vea como el monstruo.
Bienvenidos aquí a Ventaneando. Bueno, pero el tema es que en ningún momento de la película me vendieron bien el tema de que ellos dos se enamoren como para que uno de ellos decida dar la vida por el otro. O sea, Del Toro o sea, quiere hablar del amor, pero no dice nada interesante. Más bien es muestra el enamoramiento, que es este rollo de casi estás bailando con el otro y el sexo desenfrenado.
Mira, Lala Lance le adelantó en muchas cosas.
En mucho. Y Lala Lance dice algo interesante sobre el amor. Pero acá la verdad es que no lo hace. Es una historia muy derivativa, ¿sabes? O sea, simplemente con plantear los personajes ya sabes qué va a pasar.
Eso fue como la precuela, ¿no? De una película mucho más interesante. Así la sentí.
¡Pum! Pues ya, la mataste con eso. La precuela de algo más interesante. O sea, esto es menos interesante y yo estoy
Pudo haber sido mucho más interesante. Problema, creo, es que si está... raya más en la cursilería que en el romance.
Claro que no.
No. Penny.
Claro que no.
Mike Leigh es el director de Happy Go Lucky. Véanla
por. A mí justo lo que me gustó es como las diferencias o a qué. Estoy muy tramado con The Lobster ahorita. Por razones X.
¿Por quién?
Por The Lobster.
Ah, ok. Uh-huh.
Que era como las imperfecciones te hacen amar a alguien.
Esa dice otra cosa muy interesante sobre el amor, por cierto.
Pero aquí creo que también toma eso de dos almas solitarias. Uh-huh. Se encuentran para tener algo en común. Uh-huh. Que es dejar de estar solos.
Y ninguna de las dos tiene que cambiar.
Para exactamente. Eso fue lo que me gustó. Que a pesar de que eres un monstruo, a pesar de que no sabes decir absolutamente nada.
Porque de verdad no sabes decir absolutamente.
Hay una conexión que va más allá de lo que a lo mejor... siempre Del Toro ha dicho. Lo que me gusta mucho del cine Del Toro es, creo que es el único director que ha podido reflejar sentimientos y sensaciones en seres grotescos. Uh-huh. Ante nosotros. Digo, el amor es grotesco. O sea, el sexo es grotesco si lo piensas así. Sí, el odio es grotesco.
Y esa es la parte que está muy bien en la película. A ti te cuentan, es que esta mujer se va a coger al anfibio este. Pues te da risa, ya le dio risa a Penny.
Sí, da un poco.
Pero lo ves y dices, sí, está padre. Pues hay una escena donde ella está volteando, o sea, está abrazándolo desnuda y que voltea casi a ver a la cámara, casi rompe la cuarta pared y tiene una sonrisa. Ah. Y dices, no,
era para Del Toro.
Era para Del Toro.
Ah, Del Toro estaba bien. De sí.
Qué emocionante.
Hay que investigar.
No sé. Yo,
ahora, Sally Hawkins.
Sally Hawkins es increíble.
Increíble.
Pero,
se me hizo un poco Amelie.
Yo sí quiero. Sí. Es muy amelíesca, sobre todo la música. Pero yo sí quiero salir en defensa.
La foto,
todo. Yo sí quiero salir en defensa de la película, un poco.
No, o sea, también, dale.
O sea, es que. Sí, lo del tema de la madurez creo que es totalmente el tema de la película.
Sí. ¿Por qué?
Porque cuando la concepción como natural o la usual de madurar, uh-huh, es que te desligues, uh-huh, de tus impulsos infantiles, ¿no? Uh-huh. O sea, si de pronto, o sea, yo de chiquita veía Inuyasha, el anime, ay, me encantaba.
No sé de qué hablas, Penny, pero bueno.
Era un anime y nunca en mi proceso de maduración se me ocurrió jamás que eso tendría, o sea, Cuando tú maduras es porque te desligas un poco de tu, uh-huh, de tu
es matar tus sueños tu infantil, un poco.
Y es un
bueno,
poco,
esa es otra visión. Es salirte, no la comparto.
Es salirte de ti mismo. Y de hecho, en el arte, este es un concepto muy, muy frecuente. Tú te haces más artista entre más puedas salirte de ti mismo y no hables ya tanto de ti. Uh-huh. Entonces empiezas a crear, al menos en la literatura, no, claro, cuando empiezas
pues algo
a
muy
crear, pero, o sea,
decía Horacio Quiroga.
Te sales, ajá.
Que la mejor forma de escribir era después de 5 o 6 meses de que pasara algo que te inspiraba a hacer. Ajá. Porque me habías madurado para saber lo que te había dejado.
Exacto. Es desligarte, un poco lo que dices. Exacto. O sea, es un proceso de desligarte un poco de ti. Y lo que creo que esta película muestra es que Guillermo del Toro se ha rehusado a hacer eso en toda su filmografía. No todo el tiempo ha querido hablar de lo que a él le gusta, de sus impulsos infantiles, de su niño. Y aquí yo creo que lo que hace con La Forma del Agua es, que no me parece menor, es creó un cine. O sea, él no hizo que... Él no se salió de sí mismo para que el cine lo creara él un poco, uh-huh, sino que él creó un cine en donde nos podía meter a ese mundo interior y nos lo creemos. Y es un mundo interior no muy fácil porque nos está contando el cuento más viejo del mundo, uh-huh, para empezar.
Bella y la Bestia.
Nos está contando el cuento más viejo del mundo, nos está contando sus impulsos más viejos que él tiene y nos está metiendo a un lugar muy descomplicado Y en mi opinión es mucho más verdadero. O sea, el hecho de que tú te creas este cuento de hadas, creo que es resultado de una complejísima coreografía de puesta en escena, de que todo el mundo esté en su top of the game, de colores, de escenografía, de luz, de actuaciones, de puesta en escena, como para que tú te creas ese cuento que, para el punto en el que estamos en la historia del cine y en el que está la sociedad, es un... para que te lo creas y para que te diga algo. Creo que sí, eso
se necesita algo. Pero
se,
a ver,
necesita muchísimo.
Si madurar es desligarse de sí mismo,
eso es lo que se
ahí,
cree.
Ahí, bueno, o sea, voy a usar tu argumento.
Eso es justo lo que yo creo que cuestiona esta película.
Voy a usar tu argumento en tu contra.
No, porque no, es que creo
lo que pasa es que a mí lo que sí me molesta de Del Toro es que yo sí siento que es una película muy complaciente con él mismo. O sea, siento que después de la anterior,
no,
¿cómo se llamaba?
Porque
de
te lo crees.
Cumbre Escarlata.
Esa sí se salió de sí mismo e hizo otra cosa
y lo salió mal.
Y se
salió horrible.
Sintió totalmente fuera
no
de lugar.
Y entonces con eso, o sea, ya sale, explora y le va mal. Entonces se regresa y se apertrecha en sí
pero
mismo.
Nunca había hecho una
¿está
historia.
¿Está mal escalar sobre ti mismo? O sea, como que
no,
siento
no,
que eso es lo
nada.
Que él ha estado haciendo y creo que...
No, los... por eso, para mí Cumbre Escarlata me parece, o sea, ok, está mal, o sea, le fallan tal vez cosas, no te engancha. Lo que le falta a Cumbre Escarlata es que no te engancha.
No, es
porque no es... okay.
Porque nadie te la está contando nadie.
Pero yo no diría que... O sea, no atacaría a Del Toro por esa película.
No.
Pero este asunto de que yo siento que sí es un... se regodea en sí mismo, en sus obsesiones, mis monstruitos,
no
mi otredad,
no, porque...
mis amarginaditos,
no,
mis...
Entonces, porque dices, te invita, ah. Más bien te crea un mundo interior en donde tú puedes, o sea, te crea un mundo en el que tú puedes entrar a su mundo interior sin que
mira,
hable de él.
Oye, ¿creen que esta película, rápido,
ajá,
la pueda disfrutar, por ejemplo, mi papá o mi sobrino?
Sí,
si no,
claro,
salen,
claro. Sí, porque no te...
Eso es un paso de madurez.
No estoy seguro.
A nivel director es
para
como
mí es un
hizo universal.
Para mí es un paso
que
de,
nunca ha pasado.
Exacto.
Para mí es un paso de que no hay reto. A ver, ahí les va. Nah. Director que maduró muy cabrón, Cronenberg, que más o menos hacía lo mismo, sus monstruos y la sangre y lo venere y bla, bla, bla. De repente hace algo como la del cuate este que está casado y que es un espía, ¿cómo se llamaba?
Eastern Promises.
No, es la anterior, pero Eastern Promises funciona igual. Son las mismas obsesiones del director. O sea, Cronenberg no ha cambiado, pero ha sabido reinterpretar sus obsesiones y mostrarlas de otra forma.
Pero, a ver.
Y ya ahí ya no hay tanta sangre, ahí ya no hay lo venéreo, ahí ya no te escupe el sangre en la cara, pero sigue siendo Cronenberg y sigue hablando de los mismos temas, pero encuentra otra forma diferente, muy interesante, de hablar de lo mismo. Y creo que Del Toro...
Pero creo que él no está... Pero Cronenberg...
Sigue hablando de lo mismo porque es un autor, eso no se lo critico. Pero ya no está encontrando formas interesantes de hacerlo.
Yo creo que no hay una diferencia entre regodearte en tus mismas cosas y,
sí, es un tema diferente.
Y crear un espacio donde las personas pueden ver lo que tú ves.
Es
o sea, compartir,
espacio...
o sea, como la diferencia entre regodearte y ser indulgente y más bien compartir.
Creo que esa es la palabra clave, está compartiendo algo que nunca habíamos visto de él. O sea, siempre era esta, o sea, era la historia de sus vampiros de siempre. No, bueno, no es siempre, pues.
Y te hablabas un poco desde lejos, así. Como de miren esto, pero ahora lo que hace es acercarte
a mí.
Lo veas también.
Sí, yo también siento que fue por ahí. Creo que esa parte, la alegoría casa la parte del enamoramiento. Que a lo mejor, por ejemplo, en La La Land, creo que eso fue lo que más nos gustó el año pasado. Creo que eso fue como de todos nos sentimos identificados con La La Land en cierta medida.
Sí.
Aquí creo que cómo te logras identificar con una mujer muda y un monstruo. Es a través de un sentimentalismo que no lo habíamos visto en Del Toro.
¿Se identifican, neta?
Exacto. O sea,
no con ellos, pero sí con el sentimiento de decir, madre, sí es cierto.
Yo me identifico con el sentimiento de...
Es cierto.
No manches, hay cuentos que yo quiero... O sea, hay cuentos que no van a pasar nunca de moda en mí.
Tú quieres vivir, Shape of Water.
No, es cierto, yo quiero vivir.
Quiero
que me abrace el torero. No,
el torero pescado.
El torero pescado. Bueno, ahorita hablamos de lo de Tom Hanks, que ya se enamoró de un pescado antes.
Claro.
Ahorita hablamos de su punto débil, que sí creo que es un
o
poco.
Como Troy McClure.
Sí. No, o sea, creo que el asunto. Ya se me olvidó qué iba a decir. ¿Qué? ¿De qué estado? ¿Qué dijiste tú?
No sé.
No,
sí,
no del sentimiento.
¿Sabes qué? Es que creo que una de las cosas más difíciles, de hecho, creo que en la vida, en la humanidad, es que tú puedas comunicar una parte de ti para que la otra persona pueda ver las cosas
que
como tú
universal.
Las ves, como tú las ves, y encontrar ese punto de encuentro. Creo que lo que hace esta película, creo que va por ahí, es Del Toro nos permite ver a sus monstruos o a su mundo o a su fantasía o al amor como él lo ve. Y por eso yo no lo siento como, pero como indulgente.
Pero las otras también lo hacía. O sea, no. Lo que siento es que acá es más amable. O sea, antes era, te invitaba a la casa y no la había limpiado. Y ahorita ya puso la alfombrita. No. Así.
Pero sí,
creo que tapizó los muebles.
Se contó una historia de amor. Siempre era como su fantasía siendo el niño. O sea, sí. Por ejemplo, volví a ver Pacific Rim, ya no la soporté.
Ah, sí, yo sí. Ya no la soporté. No, yo sí la soporto. No, yo no la soporté.
Fue
sí.
Así como de ya no puedo con la chinita niña.
El inicio está bien chingón. El sigue inicio sí. Bien chingón.
El inicio sí, pero ya hay un momento en que sí me cansó.
Y el discurso ese que.
Ah, el discurso está
muy bueno. Pero, o sea.
Me cansó muchísimo una parte.
Que antes era Del Toro diciéndonos, miren cuánto me gustan los monstruos. Ajá. Y esta es, mira tú por ti mismo. ¿Por qué me gustan los monstruos?
Pero el camino está muy, para mí, está muy pavimentado.
Ah, está ahora, muy bueno.
Ahora.
Es que creo que tenía que hacerlo así.
Claro. O sea,
para contar una historia tan universal.
Porque yo sí siento que había un objetivo con esta película.
Ah, no, claro, eso nadie se lo va a discutir.
Sí. ¿Cuál es el objetivo?
Sí, quería un Oscar.
Yo no creo.
Sí. Está muy.
Para empezar, sea, no hay precedente
Alfonso Cuarón de que le hayan dado. Alfonso Cuarón diciendo, es su mejor película. ¿Neta, Alfonso Cuarón? Lloré con esa y yo nunca lloro en las películas.
Es que yo entiendo.
¿Neta, Josué?
¿Neta, Josué? Yo sí entiendo por qué podría ser su mejor película, luego, aunque para mí
pero,
no lo es.
Pero sí hay este tema, perdón, sí hay este tema. Sí, y a ver, me van a prohibir tomar mezcal, me van a quitar el pasaporte y me van a deportar a Siberia. Todo Coco, mundo Coco. Alrededor... Ah, obra maestra. ¿Cómo se llama? ¿Leonardo García o su
Sao,
maestro?
Leonardo García
Sao. Sí, ¿no? El crítico de La Jornada. Ajá. Que fue su maestro en el Cuec. Ajá. Obra maestra. Michelle, bueno, Morelia, lo estoy diciendo yo, conste. Igual, obra maestra, no sé qué. Todo mundo alrededor.
Creo que es.
En este loco, un rollo muy loco o de. Sea, a ver, puede, neta, no sea, es la mejor película, perdón.
Híjole, es que.
Pero no yo sé que Del Toro nos cae muy bien. A mí
no,
me cae muy bien.
No es porque
bien.
Me caiga bien,
y
o sea.
Y es así como que, ay, pobre güey, no le voy a romper el corazón.
No, pero es que sí. Yo, por ejemplo, yo lo que yo siento no es porque me caiga bien. O sea, de verdad sí siento.
No, yo sé que tú no, pero a lo que claro. Estoy diciendo es que sí, yo sí veo un coro ahí que le sí. Está diciendo. Pero sí, no, sí o maestro,
sea,
maestro.
Pero,
maestro.
O sea, más independientemente
de
creo
eso.
Creo que sí está, fue una película, o un trabajo, no es una película, un trabajo tan cuidado porque supo lo bueno que iba sí. A ser. O más bien creo que...
Sí se obsesionó,
¿no? Nos ha pasado, estás haciendo un texto, está chingón. La neta. Empiezas a escribir y dice, güey, vas fluyendo. O sea, hablamos de nuestra perspectiva
vamos
muy
bien.
Muy estúpida.
Sin guardando las proporciones.
Sí, claro. O sea, es como, güey, ese texto va chingón, va chingón, va chingón. Y lo saben y lo sabemos.
Yo nunca lo sé, pero bueno, aunque no.
Pero de repente es como... juro, de, no. O sea, vas viendo cómo es la confección de la película y sabes que tiene un objetivo. Seamos sinceros. Sí, todo lo sí, que haces sí. A nivel
ahora,
artístico tiene un
si
objetivo.
Si le van a dar un premio... Sí que es el de mejor director y no el de mejor película.
No,
nunca.
El de mejor película no, porque sí siento que obviamente así como tiene puntos fuertes.
Y me va a doler
fuertes,
que le gane Spielberg.
Tiene puntos bueno. Más débiles que otro, o sea, tiene puntos menos fuertes, para sí. No decir. O sea, uno de ellos es que sí sucede que ya hemos visto esta historia porque había una película llamada Splash en donde estaba Tom Hanks.
Ajá.
O Troy McClure.
Y se enamoraba de una sirena y iba por ella y sí. La rescataba de un laboratorio. O sea,
es lo mismo.
Hay puntos en la trama que sí parecen, se sienten.
O como liberen a Willy.
¿No? Sí, también
sí, con sea, amigos. Hay o cosas sea,
pero conste, a ver, Penny Oliva dijo, que Shape bella, of Water es.
Y, pero porque saben que la defenderé por siempre.
Muy bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo para.
Bueno, Oscar para Del Toro, y, película no.
Pero es muy padre, dirección sí.
Ni guión. Ni fotografía, guión. No sé.
Dirección sí.
Y ojalá dirección de arte, sí. Si ganas el Hawking, sí me emociona.
No la va a ganar a Frances McDormand.
No, ya sé. No hay forma alguna. Ya sé, es lo mal, pero bueno. Que él la cancela ella en la.
Noche. Va a tener el corazón de Del Toro.
Vamos a otras cosas.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Ya regresamos. Yeah. Ahora vamos a hablar de.
Pero en friega, de sí. Black Mirror. Yo nada más vi el primero y pues me dormí un poquito. Oigan, pero... a ver, pero rápido. Yo que no he visto. La red se inundó. Ay, la red.
De qué oso el papá.
Sí. De opiniones de que Black Mirror 3. O sea, de repente les entró la moda de que Black Mirror ahora apesta. Y que ya todo está muy mal. ¿Cierto o falso?
No, creo. No apesta. No siento que apeste.
Apesta, es la peor temporada.
Creo que es. O sea, es una serie muy buena. Y si tuviéramos que jerarquizar, esta sí estaría abajo de las anteriores, puede ser. O sea, la primera, lo que a mí me pasó es que la primera me gustaba muchísimo la ambivalencia que había. Y que aparte
la primera me daba pesadillas.
Contada. Exacto, te dejaba malito de la cabeza.
Yo no podía ver más de dos seguidos.
Exacto, te dejaba malito de la cabeza. La segunda, bueno, la primera y la segunda eso pasó. La tercera se me hizo ya moralina, en el sentido de que la moraleja estaba muy clara de que era lo que no tenía.
Sí, sus fábulas.
Exacto, eran fábulas. Y esta, lo que me pasó es que de repente la sentí un poco más cercana a Cuentos de la Cripta, ¿te acuerdas?
Un poco,
de
sí, esa... claro.
Ajá, ajá, porque ves que hay un capítulo, tal cual el último, el de Black Museum, en donde tal cual son pequeños cuentos.
Era eso, era le temes a la oscuridad. ¿Recuerdan cuando eran niños en los 90?
Ajá.
Ahora se los vamos a pasar 20 años después.
Totalmente, porque sí, total. Aparte quien te contaba los cuentos era totalmente cínico, como la calaquita esta.
Ah, la calaquita. A ver, no, ¿tú qué no estás haciendo nada? Busca el nombre de la calaquita de Cuentos de la Cripta.
Entonces, en ese sentido, sí los pondría abajo y que ya no me sorprendió tanto con los conceptos, ¿sabes? Como que ya estaban un poco predecibles. Era siempre esto del el cerebro como una suerte de disco duro o USB.
Fueron seis capítulos.
Seis capítulos.
El primero, el de
U.S. Callister.
U.S. Callister.
Ajá, o sea, lo que sí es que fue una temporada de muchas primeras veces. O sea, U.S. Callister es como la primera parodia espacial que hacen también.
Y el poder de los ñoños, es como cuídense. Exacto. A todos del güey de sistemas. Esa fue mi lección.
Y me volteó a ver a mí. No, pero es cierto.
Del güey de sistemas,
es
aguas.
Cierto ese tema de Black Mirror que creo que poca gente lo ve. Sí trae su... O sea, en muchos capítulos da muchos madrazos a los nerds. Sí, pero cierto, cabrón.
No, pero aquí fue como la venganza del nerd.
Sí, sí, sí.
La venganza
así,
del
ay,
nerd.
Pues te voy a molestar.
Exacto. Sí. También fue la primera vez que dirigió una mujer, Jodie Foster.
Que dirigió el capítulo de La Rosa de Guadalupe.
Ay, ¿eso qué bonito, fue? Lo quiero ver.
¿Eso fue?
Es yo La Rosa de Guadalupe con un iPad.
Con un iPad.
Qué padre.
Ajá. Gran idea, pésimo desarrollo.
Sí.
Lo que me gustó de eso y lo que voy a defender es un tema de, güey, necesitamos maldad en este mundo. Si vives en un lugar de color rosa, no vas a triunfar en esta vida.
Exacto.
O sea, porque se supone que la mamá trata de cuidar a su hija de todo lo malo que hay en el mundo.
Exacto.
Y la inocencia se rompe en un instante.
Ajá.
Y necesitamos ser corrompidos como ser humano. Que está del carajo el tema, pero necesitamos corrupción para sentir. Que es lo único que rescato de ese capítulo asqueroso. Uh-huh. Que está de huevo.
Exacto. Sí. ¿Y cuál otro? Hank the DJ. Creo que sí es el mejor.
Puta, Hank the DJ.
¿Te gustó más que San Junipero?
San Junipero me cago.
¿En serio? ¿Por qué te cago? Es el mejor capítulo.
No, no has visto Hank the DJ. Hank the DJ.
Pero tiene que ver con Hank the DJ.
Un poco.
Pues tiene que ver en el sentido de que es como el episodio romántico lindo.
Pero.
Y sí tiene que ver porque sale la canción.
Ah,
bueno. Que eso fue ya para mí así en la corona, ¿sabes? Es como ya Messi metiendo el quinto gol al Madrid. Así fue de ya ganamos. Métenos. Así salió la canción de los Smiths. Fue de güey. Qué glorioso capítulo.
Sí, muy bueno.
Me gustó mucho más que San Junipero, pero creo que San Junipero está muy forzado aquí. Ay, la otra vida, amor. Aquí fue algo. Ay, no.
El que seguro estará. Bueno, ya.
No. Pero es que aquí fue mucho más real. Aquí sí fue algo que dices, güey, es que tendría que ser así. Lo que yo dije con mi equipo, que fue así de, hey, güey, tus gustos.
Fue de o que, sea, los demás sí les gustó San Juniper.
No. O sea, creo que las dos están al nivel. A mí San Juniper se me hace superior Hank the DJ. Porque creo que sentí como muchas cosas filosóficas en este capítulo. Porque se hizo mucho más terrenal. El otro era como, y luego la otra vida. Y luego tienes que ir, y luego, pero tienes que encontrarla. Fue demasiado San Juniper, pero para mí.
Tiene videojuegos.
O sea, creo que San Juniper fue así. Este era como muy straightforward.
¿Hank the DJ tiene maquinitas?
No.
Tiene ochentas, no.
Ah,
no,
entonces gana San Juniper.
Pero tiene casitas diferentes cada vez que tienes una pareja diferente.
No, pero. Oh, exacto.
No, pues qué padre.
Es que, por ejemplo, los primeros cinco minutos son increíbles. Sí. Es una gran comedia romántica, los primeros cinco minutos, que es como súper incómodo.
Y es su primera comedia romántica que hace.
Que la primera comedia. Sí, porque la otra era mucho más drama, mucho más.
Sí, era
más
como
de,
drama, ay, romance.
La playa.
Exacto.
Hueva. Y creo que el final sí tiene como un gran giro de tuerca de Hank the DJ.
Totalmente.
Y cuando o sea,
cuando lo ves es como, claro, esta, así debe ser la maldita vida, ¿sabes?
Ya sé, ajá.
O sea, no hay forma de que no sonrías con ese capítulo.
Está muy bien.
Quiero verlo.
Y si digas, güey, pero si ¿por qué no estamos, por qué no podemos vivir una historia así todos?
Además, yo la verdad pensé...
¿En qué pensaste en ese capítulo,
Penny?
Cuando
empecé, es que yo tengo esta teoría. Ajá. Yo tengo esta teoría de que la vida sería mejor. Y lo he dicho desde antes, no me lo estoy robando de Black Mirror. Black Mirror me lo robó a mí.
De hecho, sí lo has dicho, Penny. Penny lo ha dicho.
Aquí lo dijo.
El chip que te busca tu pareja ideal y ya no tienes que preocuparte por el amor y eres más eficiente en tu trabajo y no tienes colitis sigue. Nerviosa y tú, seríamos más felices.
Cálmate, Aldous Huxley,
porque libre al,
feliz, ¿eh?
No. Porque libre albedrío a nadie le hace contento.
Ajá. Y al final no habría el Me Too y eso, porque pues ya.
Exacto.
Fíjate, es horrible. Resolviendo, el mundo,
resolviendo la vida, pendiente.
El libre albedrío no sirve, amigos. Piensa, te hace estar triste todo el tiempo. Bueno,
ese es buen punto.
El punto. Y entonces llega este capítulo y dije, claro, es todo lo que había estado diciendo. Debí de habérselo pichado a Black Mirror.
Y lo habían hecho pésimo.
Te lo ganaron.
Me lo ganó.
Y a lo largo el capítulo, si vas como tomando partido por los protagonistas. Y sí, o sea, es muy raro que una serie o un capítulo sea muy enfático en decir, a ver, ellos son los buenos, porque no hay nadie malo, no hay un antagonista. La antagonista es como, güey, ¿por qué no carajos pueden estar juntos? Entonces, teniendo un antagonista que sea un concepto y no un personaje, que es mucho Black Mirror en ese sentido,
ajá,
creo que también la da como un punto extra.
Y que no
a
sea la tecnología,
episodio.
Porque la tecnología tampoco
es la vida.
Tanto lo,
¿Cuál es la nueva tecnología que nos va a matar en esta temporada?
La tecnología de la que te tienes que cuidar es que
es del ser humano.
Cuando empiecen a decir, vamos a poder transferirte tu memoria a otro cuerpo y así.
Ah, ya.
Ese capítulo ya estuvo de huevo.
Las USBs orgánicas.
Exacto,
onda,
que de eso trata la nueva serie.
Oye,
de
Penny,
de Marta y Gareda.
¿En quién pensaste cuando veías Hank the DJ?
Hank the DJ. En Checo.
¡Ay, sí!
Penny. Es que así que tuiteó eso y sí, o sea, dijo, en la persona en la que pienses.
Está muy cañón, sí. Es muy revelador.
Cuando estés hablando, cuando estés viendo Hank the DJ, ya.
Es a la que quieres.
Es tu
de
vida.
Verdad.
Es tu vida. Está muy cañón. Es sí,
que,
es cierto.
Es que eso de la rebelión, el concepto de la rebelión que tiene Hank the DJ, creo que es todo. Creo, no lo voy a spoilear, amigos. Véanla, pero
no
la rebelión lo es todo.
Y bueno, ya entonces, por último, el capítulo. No vean un capítulo, es el peor de la historia.
¿Cuál?
Primero que es el capítulo 5. Okay. Blanco y negro, que sale ahí como un perro robot asqueroso. No tiene ni un solo sentido. O sea, en serio, dura como 40 minutos. Ahórrenselos. En serio, cualquier cosa es mejor que ese.
Yo soy
que
bien
ese
ñoño
episodio.
Y siempre los veo en orden.
No, yo también.
Sí.
Yo también fue así de. O sea, monte que está del celular en ese capítulo. O sea, con Hank DJ estaba así. Con el celular en el corazón, ¿sabes?
Sí.
Vi el otro y fue de, güey, qué chingos estoy viendo, lo odio.
¿Cuánto tiempo nos queda? Para ver si puedo hablar. Ay, 3 minutos. En 3 minutos puedo hablar de mi serie de juguetes.
Sí.
Además,
guárdala.
Tiene que ver porque.
No, digo, está bien, pero creo que está muy buena, ¿no?
Es que sí está bien.
Ah, pero sí hay que hablar de. O sea, bueno, igual ya por la próxima semana.
Pues no sé.
Sí, sí.
Pero
sí.
Tenemos 3 minutos, manos. ¿De qué hablamos?
Ah, pues porque nos contaron la inspiración de todo.
Podríamos bajar, o sea, Josué y yo íbamos a seguir hablando de
pues
verdad.
Pues no, es que él dijo ya y por último.
De Hank the DJ y el amor y cómo el libre albedrío no nos hace ningún favor.
No, a ver, ¿qué más? Es que se estrenaron muchas cosas en Netflix. Bueno, la verdad es que ahora sí.
Vacaciones.
Bueno, yo vi Dark, esa no la había visto. ¿Ustedes ya la vieron?
No, pues ya me arruinaron con sus memes de que es la tía, que si no sé qué, si es esa, ¿no?
Ay,
luego está The End of the Fucking World.
Esa sí la quiero ver, aguántala.
Uf, yo no la vi.
O sea, dice ya Dani vi que está los chida. Primeros 2 capítulos y sí está muy padre. Creo que lo mejor es que son solo 8
y duran
como 20
minutos.
Super. Entonces está súper, súper.
¿Te va a gustar?
Y desde el primero, sí.
¿Te quieres que habla de esa o no?
Nada más rápido, es este chavo adolescente que se sabe que él mismo sabe o cree que es un psicópata,
¿no?
Porque ha matado a muchos animalitos y lo próximo que quiere hacer es matar a una persona. Y luego está esta otra chica que es la clásica chica que tendrá que 13 años y que se pelea con sus papás y ya saben, que se vuelve rebelde, ¿no? De adolescente. Se cruza con él y dice, bueno, pues no estará guapo, pero por lo menos está interesante. Y como que son así como, ¿cómo se llama? Bonnie y Clyde, pero psicópata, ¿no? Pero muy bien hecho, muy bien editado. Chéquenla. Y yo no la he terminado de ver. Espero que termine bien.
¿Se aman
bien
entre ellos?
Pues es que él sí está planeando matarla. No, no es tanto spoiler,
está en el primer capítulo. Planeando matarla.
Y ella en realidad no sabemos ni qué onda, pero pasan muchas cosas. Está muy, muy, muy padre. Luego no le he entrado y la verdad es que la segunda temporada no estuvo tan padre, pero le sigo teniendo fe a Lovesick. Ya está la tercera temporada. Atlanta ya también está, no le he podido ver, pero sé que sí es como que un monstruo, ¿no? Para los que ya la hayan podido checar. Está efectivamente Dark. Está una que sí es como para la tía, pero y debo aceptar que sí la vi, que se llama Merlí, que es una telenovela, pero es española, pero es catalana, creo. También ya está. Bueno, a ver, que es, trata sobre un maestro. Hagan de cuenta que es Dead Poets Society, pero en España. Pero,
¿cómo se llama la de Julio? La de Michelle Pfeiffer, Mentes.
Mentes sin nombre.
Luego ya también salió la segunda de Easy. Es una serie muy rara porque es como si en vez de que te pusieran todos los capítulos de una historia en una primera temporada, te ponen todas las historias en una temporada y te van contando un cachito. Entonces en la segunda temporada te van contando el siguiente cachito.
Sé que estoy mal, pero confundo Lovesick con Easy siempre.
No, Easy son historias, varias historias que no tienen. Bueno, de repente te das cuenta que empiezan a haber conexiones entre ellas, pero no es tan evidente.
Es donde sale Easy Intervention.
Y Lovesick es la inglesa que.
Ya sé, pero es como se llama la del güey este ñoño que salía.
Esa se llama Love.
¿A la de Judd Apatow?
Ajá.
Sí. ¿No era Love?
Así Love. Nada más, Love.
Me confundo entre las tres.
Esa me gustó mucho. Y ya supongo
Love
que.
Love ya no me gustó.
Ya viene la tercera. ¿Qué más? Bueno, me han preguntado mucho de la de Will Smith. Yo no la he visto, estoy viendo a cachitos.
Yo sí la vi.
¿Y qué tal?
¿No es película?
No, sí es película.
Pero es exclusiva de Netflix.
El blockbuster de Netflix, se supone.
Ni al caso.
Y que ya dijeron que sí va a haber secuela, aunque ya le dijeron a Max Landis que gracias, pero
que está horrible. Super bien
no,
la
que
película.
Le fue bien. Según Netflix le fue bien y ahí va. Bien. Yo tampoco entiendo. Pero quitaron a Mac Landis porque ya le salió el escándalo sexual, entonces ya sabe.
Qué mala onda, él fue, era el del concepto de supuestamente este mundo alterno, de presente alterno, donde convivimos con orcos, varitas, magia. Yo tenía mucho miedo de verla.
Es como Harry Potter meets arma mortal.
Era muy raro leer la sinopsis porque no sé, o sea, la varita mágica te da desconfianza.
Como la del monstruo.
Y en Amazon, la serie que ganó de Marvelous Mrs. Maisel, no la he terminado de ver, pero los tres primeros capítulos son muy, muy, muy buenos. Sí.
Sí.
Ella lo hace increíble. Esa también hablamos después, pero si pueden
¿cómo
checarla,
le pudo ganar a
Master of None?
No lo comprendo.
No, pero bueno, ganó así Sansari, entonces ahí se acuerda.
Ah, sí.
Bueno, entonces la siguiente sí hablamos de The Toys That Made Us.
Sí, porque estás muy emocionada.
Es muy, muy buena, en serio. Excepto por su tema musical, que lo traigo pegado, pero lo odio. Pero sí está bien padre. Es la historia de los juguetes.
Yo
que
tengo el de Movimiento Naranja pegado.
Hijo, qué oso. Eso nos vamos.
Yo era virgen del Movimiento Naranja hasta
virgen
que
del
hasta
Movimiento
que dije,
Naranja.
Hasta que lo voy a buscar en YouTube.
Llegó King Kong
Me
Naranja
arrepentí.
Y ya. Ok, muy bien. Redes sociales, Penny.
Arroba Penny Oliva.
Josué.
Arroba Josué John bajo corro.
Yo soy el Salón Rojo y ya dejen de cantar esa mierda del Movimiento Naranja.
¿Qué prefieres? ¿Eso que cante reggaetón?
No, mejor el Movimiento Naranja. Ahí está. Pero ponte tu gorrita como el niño. Bueno, ya, adiós.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.